Bendiciones, buenos días tengan todos. Qué bueno es poder estar un día más, un momento más, un tiempo más en la casa de Dios para alabar, para bendecir su nombre, para buscar su presencia, para obedecer sus mandamientos, porque es un mandamiento que nos dice en su palabra que no dejemos de congregarnos. El salmista decía: prefiero estar un día en tu casa que mil fuera de ellos. Y sabes, en estos días pensaba en esto, en que David, él no era sacerdote, él fue rey, y él decía que prefería estar en la casa de Dios. Es decir, él prefería estar en la casa de Dios que en el palacio. Lo pensaba era porque David quería, anhelaba poder ministrar en la casa de Dios. Él anhelaba estar allí, y sabe, él no podía estar todo el tiempo allí, porque en esa época quienes estaban allí pues eran los sacerdotes. Cada uno tenía su labor, su función, y por más que David fuera rey, él no podía hacer lo que un sacerdote hacía. Pero nosotros sí podemos. Nosotros podemos estar no solamente aquí hoy, sino que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y nosotros tenemos algo que David no tenía, y era el Espíritu Santo de Dios. Y hoy podemos decirle gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí con nosotros. Para nosotros hoy es 1 de mayo. Son las 8:40 de la mañana, pero hay personas que nos escuchan a través de la radio. Ya es la tarde, la noche de este día. Para otros es cualquier otro día de la semana, del mes, o quizás ya es otro año en el que estás escuchando esto. Y el Espíritu Santo de Dios sabe, está trabajando hoy y está trabajando el día que nos escuchas. Él trabaja a nuestro favor. Él está en ti, Él está en mí, Él está en cada uno de los hijos de Dios. Y hoy por eso le decimos gracias, Espíritu Santo de Dios. No sé en cuántos países más, pero en Venezuela el 1 de mayo se conmemora o se celebra el Día del Trabajador. Y hoy felicitamos a los trabajadores. Quienes trabajan aquí, levanten su mano. Mucho trabajan. Los niños también trabajan, trabajan la paciencia de sus padres. Sí trabajan, están estudiando. Pero ¿saben quién más trabaja? Y dice en la Biblia que nunca duerme ni descansa nuestro Dios, y lo hace por nosotros. Así que hoy vamos a exaltarlo, vamos a alabarlo. Hoy vamos a entender que este día no es de nosotros, este día es de Él. Y Él lo hizo para que nosotros lo disfrutemos. Es decir, Él hizo este día, y en este día Él trabaja para que nosotros disfrutemos, para que nos alegremos, dice su palabra, en Él. Este es el día que hizo el Señor. Amén. Y en Él nos alegramos, en Él nos gozamos, porque Él es nuestro libertador, nuestro salvador, es nuestro creador. Así que le invito a que pueda estar sobre sus pies, y vamos a darle gracias a Dios por sus grandes maravillas. Sabe, Dios obra, Dios trabaja. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus grandes maravillas. Y hoy le decimos gracias, Dios, por tus grandes maravillas que podemos ver en toda la creación. Y yo soy tu obra, Señor. ¡Aleluya! Alabamos tu nombre, Rey. Bendecimos tu nombre, oh Altísimo. No hay nadie como tú. Qué privilegio es poder estar en tu casa. Qué privilegio es poder entrar en tu presencia. Y por eso te decimos gracias, Señor. Gracias por tus grandes maravillas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás obrando hoy aquí y con cada uno de los que nos escuchan. Cada casa, cada habitación, cada corazón en este momento es el lugar de tu presencia. Y hoy te decimos, Señor, obra aquí, obra en nosotros. Gracias por obrar, Dios. ¡Aleluya! Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. hecho grandes cosas por nosotros. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. ¡Aleluya! Gracias te damos, Señor. Grandes son tus maravillas. Grande es tu poder. El cielo, la tierra, debajo de ella. Hoy declara, tú eres Rey. Grandes cosas. Grandes cosas tú haces. Y te invito a que hoy puedas ha hecho Jehová por nosotros. Estaremos alegres. Aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor, damos hoy, porque tú eres bueno y porque siempre lo serás. Gracias, 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 Señor. Adoramos tu nombre y bendecimos tu nombre, porque tú has hecho grandes maravillas, Dios. Y aún atravesando el valle de sombra y de muerte, tú haces grandes maravillas. Qué bueno es poder gozar la bendición de Dios. Qué bueno es poder tener paz. Qué bueno es poder tener la nevera llena. Qué bueno es poder tener ropa linda. Qué bueno es tener una casa limpia, ordenada, acomodada. Qué bueno es no tener preocupaciones. Pero esto es algo más como que una fantasía, como que algo de cuento de hadas. Y nos hemos enterado que la vida no es así. Hay una frase que nuestro pastor siempre usa, y es que no se supone que la vida tenga que ser fácil. Pero sabes, Dios obra a nuestro favor. En medio del caos, en medio de la necesidad, en medio del problema, sí, podemos disfrutar de las grandes maravillas que Dios hace. El salmista decía: aún andando yo en el valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo. Qué bueno que Dios está con nosotros, amén. Puedes decirle hoy: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Aleluya. El salmista decía: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de nosotros. Sabe, usted puede en Machiques mirar alrededor, y ahí está la serranía, está la sierra de Perijá, y los que tenemos muchos años viviendo aquí podemos ser testigos de que allí ha estado siempre esa montaña. Yo vivo aquí desde los 8 años y esas montañas estaban allí. Me fui como por 10 años, regresé a mis 21 años y dije: wow, todavía está la sierra de Perijá ahí. Y ya tengo desde entonces 20 y tantos años más aquí, y esa sierra sigue allí. Ay, tengo 44 años y medio. Eso quiere decir que esa sierra tiene ahí más de 44 años y medio y siempre está ahí. Pero saben, en ocasiones hay unas nubes que la tapan. Hay mañanas que usted se levanta y mira hacia la sierra y como que faltan montañas, pero es porque hay unas nubes que las tapan. cuando ya despeja y esa nube se mueve, usted dice, oh no, wow, la montaña no se fue, ahí sigue. Ok, hoy no quiero que mires la montaña como problemas, hoy no. Hoy vas a mirar las montañas como que Dios siempre está allí. Y a veces el problema nos nubla la visión. A veces la dificultad, a veces la enfermedad, a veces el dolor. Levanten la mano los que hoy tienen algún tipo de dolencia en su cuerpo, que tienen una enfermedad. Quizás el médico le dijo, hey, estás mal. Levanta tu mano. Esa es una nube. Esa es una nube que tapa esa montaña grande que es Dios. Pero sabe, Dios sigue allí, Dios está allí. Tú solo tienes que mirar más allá. Alzaré mis ojos y sé que mi socorro viene de Jehová. Y Señor, hoy nos acercamos a ti creyendo que tú estás allí, que tú haces grandes cosas, Señor. Y si hoy atravesamos el valle de sombra y de muerte, manos levantadas de personas que tenemos problemas en nuestro cuerpo, que tenemos dolencias, que tenemos enfermedades, pero Señor, creyendo que tú, Jesús, en la cruz llevaste cada una de nuestras enfermedades, creyendo que tu palabra dice que por tu llaga nosotros ya fuimos sanados, Señor, nos ponemos en pie y creemos que tú estás con nosotros aunque el dolor esté en nuestro cuerpo, Señor, y que tu voluntad perfecta se hará, Señor, que tú seguirás obrando. Sí, estoy hoy en el valle de sombra y de muerte, pero no estoy derrotado, estoy de pie, estoy caminando, lo estoy transitando y saldré de él porque mis ojos están puestos en Jesús. Por eso el apóstol decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es por ti, Jesús, que hoy nos acercamos. Es por ti, Jesús, que ponemos nuestra mirada hoy en Dios y creemos que tú estás allí, Señor, y que no te moverás, que tú estás allí, que tú no cambias, Señor, que has hecho grandes cosas por nosotros, que las haces hoy y las seguirás haciendo, porque tú eres Dios todopoderoso. Porque tú nunca cambias y tú eres Dios de milagros. Tú eres Dios de poder. Y no hay otro como tú. Y por eso nuestro deseo es estar cerca de ti, Señor. No queremos ver más nubes que tapen nuestra visibilidad. Queremos verte a ti. Queremos verte cara a cara, Señor. Queremos saber que es tu Espíritu Santo, Señor, y no nosotros.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido, Dios. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. Más poderoso se muestra nuestro Dios. Porque Él sigue reinando con esplendor, con grandeza, con poder. Y dice, dignos de confianza, Señor, son tus estatutos. La santidad conviene a tu casa. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Dios, Él es inmutable, Él nunca cambia, Él es todopoderoso, Él es el gran yo soy. Y nos dejó su palabra, sus estatutos. Y son firmes, son verdad. Es nuestra obediencia a ellos, a Dios, los que nos permite continuar de pie. Aun cuando se levantan las aguas y las olas con estruendo. Aun cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte. Pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos. Para que tú puedas ver a Dios obrando. Para que tú puedas escuchar más allá del ruido. Para que tú puedas ver y escuchar a Dios. Para que tú sepas que Él está obrando. Para que tú escuches su voz diciendo, camina, que yo estoy contigo. Para que puedas ver su mano de poder extendida. Para que puedas aún sentirlo. Como Él toma tu mano, te da firmeza para que camines. Dios no te va a empujar, tampoco te va a alar. Él pone su mano y espera que tú la tomes. Y tú tienes que dar los pasos, pero Él es tu fortaleza. Él es quien te sostiene. No temas a resbalar, no temas a caer, porque Él te levanta. Hemos dicho hoy te rindo mi ser y es necesario rendirnos, sí, es necesario postrarnos, sí, es necesario entregar todo para que sea Él obrando en nuestras vidas. Si no deponemos nuestra humanidad, nuestros deseos, nuestro orgullo, escucha, jamás vamos a poder cumplir la palabra de Dios. Necesitamos ayuda y por eso Jesús pidió al Padre que el Espíritu Santo de Dios estuviera con nosotros y Él nos da el poder. Él nos da el poder para vencer nuestros propios argumentos, nuestras propias debilidades, nuestras propias incredulidades. Nos da poder para vencer los ataques del enemigo. Nos da poder, poder sobre todo, porque Él es todopoderoso. Por lo que Él continúa haciendo, porque Él está obrando. Así que no te canses de adorarlo, no te canses de exaltarlo,
No te canses de decir lo que Él ha hecho por ti. Cada vez que tú lo alabas con el corazón, cada frase que de tu corazón sale para Dios, te fortalece a ti mismo. Sincérate hoy con Él, háblale, háblale. No tengas pena, no tengas miedo. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él. Este es el día de salvación. Este es el día para que hablemos con Él. Este es el momento preciso. Estás en su casa. Tú puedes entrar al lugar santísimo. David no podía, tú sí puedes. Y puedes arrodillarte, puedes postrarte. Puedes hacer como hizo aquella mujer y derramar tu perfume, tus lágrimas, y ungir a tu Salvador, a tu Rey. Puedes hablarle, puedes decirle lo que quieras. Él te entiende, Jesús te entiende, porque Él lo sufrió todo. Recuerda que fue Él quien llevó tu pecado en aquella cruz. Fue Él quien llevó tu debilidad. Fue Él quien llevó tu enfermedad. Fue Él el que dio su cuerpo allí para que fuera castigado, molido, herido, para que tú tengas paz. Así que Él quiere que tú tengas paz. Tienes que creerlo. Eres tú, soy yo, quienes nos tenemos que acercar.
Este Gracias te damos hoy, Padre Celestial, porque tú eres el Dios de toda provisión y de todo cuanto podemos necesitar. Porque tú vives, Señor, es que nosotros vivimos. Y podemos disfrutar de esa gracia inmerecida, como dice esta alabanza, que disfrutamos a lo largo y ancho de nuestra vida. Hoy, Padre, de mucho que tú nos das, de esa abundante bendición, de esa abundante gracia, sobreabundante gracia que disfrutamos de parte tuya. Hoy, en el nombre de Jesús, agradecemos cada parte de esa provisión que tú nos das. Cada parte, Señor, cada porción de alimentos, cada vestido, cada calzado. Gracias te damos, Señor, por el techo que tú pones sobre nuestras cabezas. Y hoy, Padre, de lo mucho que tú nos das, consagramos la porción que hemos separado, que hemos apartado, como ofrendas, como diezmos. Gracias, Padre, porque tú nos das esa habilidad para el trabajo, esa sabiduría, esa capacidad para hacerlo. Nos das aún incluso las fuerzas. Nos da, Señor, la oportunidad aún incluso de crecer y de mejorar como profesionales o en la tarea que podamos hacer. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy agradecemos y ponemos ante ti, Señor, lo que tú nos has dado. Todo ello lo ponemos ante ti en agradecimiento. Y la porción que hemos apartado, que hemos consagrado, también la ponemos ante ti, para que, como dice tu palabra, haya alimento en tu casa, pero también bendición en la nuestra. Hoy, Padre, aún incluso bendecimos a todas aquellas personas que no pueden ofrendar o diezmar, pero en su corazón está el deseo de poder hacerlo. Aún incluso, Señor, pedimos por aquellos que están pasando necesidades. Ponemos ante ti, Señor, sus necesidades y que conforme a tus riquezas en gloria, tú proveas, Señor, de todo cuanto necesiten. Alimentos, vestido, medicinas, Padre, techo, calzado, lo que sea. Porque es una gracia que no merecemos, pero ciertamente es una gracia que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Ahora, Padre amado, Rey de los cielos, Rey del universo, Creador de todo cuanto hay, ponemos ante ti, Señor, con toda humildad y sencillez nuestros corazones, porque tenemos necesidad de que tú sacies esa sed, esa hambre, que el ajetreo del diario vivir produce en nosotros. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, para que tú nos sacies, para que tú nos alimentes, para que tú nos fortalezcas. Hoy, Señor, toda ansiedad, toda tristeza, toda necesidad que pueda estar tratando de llenar espacios y áreas de nuestro corazón, la ponemos ante tu presencia y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner cualquier cosa que pueda ocupar nuestra mente en un segundo o tercer lugar, y que en este tiempo, en este momento, cuando tu palabra será expuesta, podamos poner toda nuestra atención en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Con sencillez de corazón te lo pedimos. Todo cansancio, incluso tal vez si hay sueño en nuestros ojos, porque tuvimos una mala noche, no pudimos descansar bien. Todo lo que pueda causar distracción en este tiempo, lo dejamos inoperante, lo dejamos desarticulado, desactivado en el nombre tuyo, en tu nombre, Padre. Y creemos que tú hablarás a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. La gloria y la honra para nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Damos gracias a Dios que nos permite estar un día más, una semana más, en la casa del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 73. Vamos a estar leyendo hasta el verso 17, desde el versículo 1 hasta el verso 17, para darle forma al mensaje que el Señor, que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros en este tiempo, para darle forma al banquete que nuestro Padre Celestial ha destinado para hoy, para cada uno de aquellos que anhelan y que esperan esas bendiciones que Él tiene preparado para sus hijos. Leemos entonces el Salmo 73, verso 1 hasta el 17, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Aleluya. Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigados todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Este es uno de los salmos más sinceros. Es una mezcla entre confesión, reconocimiento de la condición del mundo y de la gente que lo habita. Es una mezcla entre la esperanza puesta en Dios y las cosas que vivimos a diario. En fin, es una mezcla de varias cosas. Hay muchos sentimientos encontrados en este salmo. Así como tenemos sentimientos encontrados todos los que vivimos en este mundo. Porque ciertamente nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo caótico, un mundo totalmente pervertido. Un mundo en el que la maldad y la mezquindad reinan y campean de forma exagerada, vamos a decirlo de una manera. Y toda esa maldad, todo este mundo caótico en el que vivimos, toda esa mezquindad hacen que la vida de la gran mayoría de las personas que habitamos en este planeta sea un calvario diario, un calvario permanente. Este es un mundo que lo compartimos millones de personas. Y aunque a lo largo de la historia y tal vez en este mismo tiempo nosotros podamos clasificar o catalogar a las personas que viven en este mundo de distintas formas, o sea, podamos catalogarlos o clasificarlos por razas, por creencias, por profesiones, en fin, hay tal vez miles de formas de clasificar o de catalogar a las personas que vivimos en este mundo. Para los efectos de este mensaje, de los propósitos de esta palabra, de este tiempo, de este día, de este momento, podríamos decir que el mundo, que en este mundo convivimos tres tipos de seres humanos. Primero, los que practican lo malo abiertamente. Es decir, la gente que, como son gobernados por el mal, se hacen o se convierten en agentes portadores y precursores del mal, de la maldad, haciendo así que la maldad sea muy esparcida o diseminada por el mundo de forma mucho más rápida. Es decir, gente que tienen un corazón perverso, un corazón inclinado todo tiempo al mal, gente que no les tiembla el pulso, por decirlo de alguna manera, para quitarle la vida a alguien, para hacer cualquier tipo de daño o de mal a las personas. Gente que son totalmente, que están abiertamente entregadas a practicar la maldad. Ese es un grupo de personas. También tenemos a otro grupo de personas que son aquellos que tienen una mezcla entre la maldad y la justicia. Es decir, gente que podríamos llamarlas comúnmente buenas personas. Esas que llamamos buena gente. Personas que tienen tal vez una actitud bastante recta, por decirlo de alguna manera, bastante ecuánime. Que tienen una actitud hacia el prójimo buena. Tratan de ayudar, tratan de colaborar, etcétera, qué sé yo. Y digo que este grupo de personas tienen una mezcla entre maldad y justicia, porque entonces esas personas tienen una buena actitud hacia el prójimo y tratan de hacer cosas buenas en algunos momentos, cuando sus intereses se ven comprometidos o amenazados, es decir, cuando lo que quieren, cuando lo que desean para su propia vida, para su propia familia, se ve comprometido o amenazado, entonces son capaces de dejar de lado sus principios. Son capaces de dejar de lado esos buenos, esa capacidad de buena persona, esa cualidad de buena gente, de buena persona, y dan paso a la maldad. Entonces, hacen como cualquier persona de estas que decíamos anteriormente, que practican lo malo abiertamente. cuando sus intereses se ven amenazados, entonces ellos actúan como cualquier persona perversa. Hay una mezcla en ellos entre lo bueno y lo malo, entre la maldad y la justicia. Ahora, hay un tercer grupo de personas que son los que procuran vivir sus vidas en justicia e integridad. Estas son personas que tratan de combatir en sí mismos cualquier actitud de pecado o pecaminosa, cualquier actitud de maldad, cualquier inclinación a lo malo, cualquier inclinación a la perversidad. Ellos tratan de combatirlo, no solamente de forma externa, sino desde su propio corazón, analizando constantemente cuál es la intención, cuál es la inclinación que tienen en su corazón, cuál es la intención que tienen cuando dicen o cuando hacen algo. Y en medio de toda esta lucha, de toda esta, vamos a decir, entre todas estas tres clasificaciones de personas, estamos viviendo todos nosotros, todos los seres humanos, compartiendo, repito, este mundo. En ocasiones sin entender que lo que hacemos, por muy grande o por muy pequeño que sea, toda acción que generamos, toda palabra que decimos, produce un efecto en las demás personas. Y en medio de toda esa lucha entre el bien y el mal, nos encontramos todos nosotros tratando de alcanzar un mejor estilo de vida para nosotros mismos y para aquellos que amamos, para aquellas personas que nos importan, es decir, principalmente, más que nada, nuestra familia directa, la gente con la que convivimos a diario, la gente con la que compartimos nuestra vida. Y necesito hacer un paréntesis antes de continuar en medio de todo esto que he dicho, porque tenemos que recordar y que entender que desde que Adán y Eva pecaron, desde que ellos desobedecieron a Dios, Adán y Eva introdujeron en el género humano, en la raza humana, introdujeron el virus de la maldad. Por lo tanto, en esencia o en teoría, todos estamos en la primera clasificación de los seres, de las personas que vivimos en este planeta, de lo que decía anteriormente. Es decir, todos por norma estamos propensos o somos propensos a practicar lo malo de forma abierta. Comenzamos a crecer, tal vez nuestros padres nos dan una buena educación moral, una buena educación en cuanto a justicia, y tratamos entonces de tener un balance, tratamos de vivir por lo menos dando una imagen de buena gente, de buenas personas, vamos a decirlo así. Pero no es solamente hasta que Cristo llega al corazón de los individuos que entonces nosotros procuramos vivir en justicia y en integridad. Y es un trabajo de cada día, es una lucha diaria por vivir en esa justicia e integridad. En ocasiones, aún incluso nos cuesta tanto trabajo porque tenemos que batallar con cosas que nosotros queremos para nosotros mismos, que deseamos, que anhelamos. Y es entonces ahí donde se produce la crisis del justo. Y ese es el título de mi mensaje para esta mañana. Crisis del justo. En estas luchas que nosotros vivimos a diario, bien sea las que vemos entre terceras personas, porque en ocasiones somos espectadores de esa maldad que hace una persona hacia otra. Digamos, vamos a ponerlo de esta forma. Ahorita nosotros somos espectadores de lo que un grupo de personas ligadas a un gobierno por allá, por Europa, del otro lado del charco, vamos a decirlo así, de un grupo de gobernantes en Rusia, porque no es todo el pueblo ruso, de toda la maldad que han desatado sobre una nación, sobre Ucrania. Y nosotros aquí en Venezuela tal vez vemos esa maldad que se desata entre terceros, y en ocasiones vemos eso mismo en nuestra comunidad o en el lugar donde vivimos. Vemos como un vecino hace maldad a otro vecino. Y somos espectadores, mas sin embargo, con todo y que somos espectadores, no podemos dejar de sentir tal vez dolor o tristeza por aquello. Nos siente porque es alguien, son personas que conocemos. ¿Y cómo es posible que esas personas que nosotros conocemos, se estén haciendo daño? En ocasiones suceden incluso dentro de la familia. Un tío contra otro tío, un hermano contra sus padres, cosas de estas que usted sabe y usted conoce muy bien, y tal vez estoy hablando en forma general, pero usted lo está relacionando directamente con algunas personas. Hay caras que usted está viendo en este momento. Y usted como espectador se siente afectado, aunque no de forma directa, no le afecta de forma directa, pero sí, sí hay algo que le entristece en lo profundo de su corazón. Tal vez somos nosotros los agredidos. Es decir, hay alguien que nos está haciendo algún tipo de daño a nosotros. Y obviamente nos sentimos agredidos de forma directa. Sentimos que es una maldad que están haciendo en contra de nosotros, algo que es injusto. Tal vez podemos estar viviendo esas luchas internas que en ocasiones se suscitan cuando queremos hacer algo para defendernos, pero sabemos que no debemos hacerlo. Y hay una lucha interna en nosotros. Y entonces, inevitablemente, indistintamente de la situación que pueda estar sucediendo en nuestro entorno, cuando vemos estas luchas entre el bien y el mal, entre lo que es malo, lo que es injusto y lo que es justo, entonces inevitablemente nosotros terminamos en periodos de intensa frustración, de enojo, tal vez de rabia, de impotencia, de tristeza. Porque cuando nosotros luchamos, nuestro anhelo es alcanzar un avance por algo. Cuando nosotros, digamos, cuando un estudiante va a la universidad o está estudiando y se esfuerza por aprobar una materia, quiere al final tener la recompensa. En ocasiones son excusas de los estudiantes, pero en ocasiones es cierto, hay profesores que le agarran el numerito a ciertos estudiantes, a ciertos alumnos, y entonces se lo hacen todo difícil, se lo ponen todo difícil, y aunque el muchacho se esfuerza, ese profesor le agarra el numerito y termina raspándole, vamos a decirlo así, reprobándole la materia. Y el muchacho entonces se siente frustrado, siente rabia, siente enojo porque entiende que es algo injusto. Se esforzó, estudió, se preparó, se capacitó, hizo un buen trabajo, hizo una buena investigación. Pasó noches en vela preparando todo lo que tenía que hacer para aprobar la materia y al final, por pura maldad, el profesor lo raspó. Cuando nos esforzamos por hacer algo, por hacer algún tipo de bien, al final queremos ver una recompensa, queremos ver algo que sea bueno, algo favorable. Pero la tristeza, lo triste es que en muchas ocasiones, por mucho que nos esforcemos, triste y lamentablemente, producto de precisamente de este mundo caído y de la gente perversa, del mundo caótico en el que vivimos y que mucha gente hay perversa en este mundo, terminamos entonces en medio de esta crisis. Como decía el salmista, ¿por qué trato de hacer lo bueno? Si a los malos le va mejor que a los que abran bien. Yo no sé si usted lo leyó, si se fijó en la lectura. Hay un momento que él dice, esta gente es tan gordo, rozagante, nada les pasa, no les da ni gripe. Y a mí que trato de vivir en justicia, en integridad, no me ha salido una gripe bien cuando ya tengo catarro de nuevo. Es básicamente lo que dice el escritor. Aquí, así conseguimos al autor de este salmo. Entonces, ¿cuál era la situación del salmista? El primer punto. El salmista estaba hundido en una crisis de fe que seguramente también ha tocado nuestras vidas en algún momento. Tal vez en este tiempo esta palabra llega en un momento para usted en el que usted está sumido en una crisis de fe. Usted está pensando, identificándose de forma directa con el salmista. Dice, eso me está pasando a mí. Quizás su depresión, la depresión del salmista vino en momentos de una prueba intensa en su vida. Una prueba espiritual tal vez, una prueba familiar, una prueba con sus compañeros de trabajo. No lo dice el salmo. Quizás el salmista se vio envuelto en una experiencia de sufrimiento y persecución. Tal vez estaba enfermo. O tal vez estaba siendo perseguido por alguna persona, algún oficial de Israel, del gobierno. Tal vez estaba padeciendo por su deseo de honrar a Dios. Tal vez porque componía salmos. que alababan a Dios y había gente que no le gustaba que la gente alabara, que los israelitas alabaran a Dios. El salmista no pudo dejar de percibir que los impíos no solamente eran prósperos, sino que no había congojas para, en ellos, que no se quejaban de nada, que nada les faltaba. Que su vigor era permanente durante todo el tiempo de su vida. Que no tenían que esforzarse por trabajar. Que con facilidad, con mucha facilidad, vamos a decirlo, se burlaban de la gente que se esforzaba por vivir una vida en rectitud e integridad. Como dice en el verso 7, que logran con creces los antojos de su corazón. Y que tal vez él tenía anhelos y deseos en su corazón que no eran antojos. Porque vamos a estar claros, en muchas ocasiones nosotros tenemos antojos, la gente se antoja de cosas que no son buenas, pero están antojados de ellas. Así como un niño se antoja de un dulce, de un caramelo, de un chicle, de una chupeta, de un pepito, de cualquier cosa de esa. No lo necesita, pero lo quiere. O se antoja de un juguete y hasta y los padres llora y pelea y brinca y rabea y hace de todo. Y cuando los padres le dan el juguete, al otro día lo está botado por allá por el patio. Es un antojo. Sí, sí lo quería, pero en realidad no tenía sentido para él. Y a veces como adultos, los adultos, las personas adultas ya, en su vida se comportan de la misma forma. Quieren, se esfuerzan por algo, pero ya la semana, ya no les llena. Son antojos. Y es lo que dice el salmista. Logran con creces sus antojos. Los antojos que tienen los complacen y aún incluso más. Dicen, me quiero comprar un yate. Y en vez de comprarse un yatecito, se dan como, bueno, repitiendo, volviendo al caso de esta gente por allá, de muchos de estos que de gente que está apoyando al gobierno de Rusia. Semana pasada leí que andan desfilando para las aguas de Turquía para estacionar allá sus yates, porque ya varios se los han decomisado y tienen, algunos tienen un precio de 650 millones de dólares. Entonces no es comprar una lanchita, una chalupa, yo quiero una chalupa para ir a pescar. No, es un yate, un barco de 650 millones de dólares. Y nosotros aquí luchando por conseguir 10 dólares para comprar unos paquetes de harina pan o de queso, un kilito de queso. ¿Cuánto cuesta el kilo de queso? $5, ¿no? $4 o $5. Entonces ellos no es comprar simplemente un barco, un barquito, una lanchita, una cosa para dar una vueltica. No, es 650 millones de dólares. Eso es alcanzar o lograr con creces los antojos del corazón. Porque perdónenme, una persona por mucho dinero que tenga no necesita un barco para 5 personas para salir a pasear, 5, 6, 7, 8, 10 personas que cueste esa cantidad de dinero. No lo requiere. Es un antojo, un simplemente antojo. Ahora, como si esto fuera poco, también se mueven por la vida con una arrogancia intolerable. ¿Sí? Estoy expresando lo que dice el salmista en cuanto a esas personas perversas, malvadas, según la visión de él. Esta gente perversa se mueve por la vida con una arrogancia intolerable, haciendo alarde de su situación de riqueza o de opulencia o de poder, despreciando a la gente que lucha por sobrevivir cada día. Y después de ver todo esto, de considerar todo esto, ¿cómo no iba a entrar el salmista en una crisis de fe, de confianza en Dios? Si se supone que Dios es todopoderoso, que está en el cielo y que es un Dios justo, ¿cómo no entrar en una crisis? ¿Cómo no sentirse frustrado de su fe y de su esperanza? Mientras el salmista más meditaba en este asunto, más indignación sentía. Entonces pensaba, ¿para qué tanto esfuerzo y fidelidad? Si esta gente logra una posición mucho más cómoda sin pasar por toda la angustia de los que intentan vivir recta y justamente. ¿Para qué? ¿Para qué nos esforzamos nosotros? Pensaba el salmista. Decía el salmista o escribió al salmista. Todo el tiempo que el salmista había invertido en su propia vida no justificaba los resultados tan patéticos que había obtenido, tan tristes, tan paupérrimos que había obtenido hasta el momento. Entonces, en un estado de completa frustración, exclamó en el verso 13, si quiere me acompaña, el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Escúcheme, no se habla mayor cosa de la vida de Asaf como persona. Es decir, no tenemos tantos detalles de la vida de él como de David o de otras personas de la Biblia. Pero para mí, sin conocerlo, leyendo lo que en este Salmo se dice, para mí Asaf estaba entonces dentro de la clasificación de aquellas personas, de esos tres tipos de personas que viven en este mundo que hablamos al principio. Para mí, Asaf se encuentra en el tercero, en el grupo de gente que procuran vivir su vida en justicia e integridad. Porque él dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. En vano he tratado de vivir con un corazón limpio. Esa es una crisis de una persona justa. Vamos a ponerlo en el contexto de una ama de casa que se esfuerza por tener su hogar limpio y ordenado. Por una ama de casa que se esfuerza por hacer, digamos, un almuerzo, un buen almuerzo para su familia. Digamos que es una familia de su esposo y tiene 3 hijos. Y aquella mujer se esfuerza por hacer un buen almuerzo para su familia. Y llega la hora del mediodía, la hora del almuerzo, preparó un excelente almuerzo, una excelente comida. Y llega el esposo y le dice, ay, mi amor, no tengo hambre hoy. Me comí, me desayuné tarde una cosa por aquí, vine solamente a buscar una cosa, pero no voy a almorzar. Dice, bueno, por lo menos para los muchachos. Pero tiene un muchacho, uno de los hijos está en edad ya universitaria y llegó de la universidad y dijo, mami, los amigos me brindaron. Y ya comí, me comí una pizza. Ya no quiero comer más, no tengo hambre. Bueno, por lo menos para los otros dos, el que está en el liceo y el que está en primaria, en sexto grado. Llega el del que viene de primaria, de sexto grado, y dice, ay mami, me acabo de comer un pepito y una galleta que me dieron los compañeritos y no tengo hambre. Bueno, por lo menos para el que viene del liceo, que viene de cuarto año, ese come más que Lima Nueva, ese se va a comer todo esto, ese es como Erling. Flaco como una carpeta, como una lima, pero come como él solo. ¿O no? Eso, y no tiene barriga para demostrar, ni bigote tiene. Y llega del colegio con el mismo cuento, del liceo con el mismo cuento. Mami, no tengo hambre, estoy enamorado. No va a decir eso, pero total que entonces, al final de la tarde, a las 2 de la tarde, aquella mujer piensa, tanto esfuerzo, tanto esmero por hacer este almuerzo y nadie lo comió. ¿Sabe? Esa mujer ese día entró en una crisis. Una crisis de ama de casa, vamos a decirlo así. Porque nadie quiso comer del almuerzo. En muchas ocasiones a nosotros como personas que vivimos o tratamos de vivir una vida en justicia, podemos decir como el salmista. Entonces entró a mi segundo punto, el parecido con nosotros. El parecido de lo que el salmista dice con nosotros mismos. Seguramente, como decía hace un momento, usted ha luchado con sentimientos similares a los del salmista. Pasamos por los mismos tormentos y dolores que los impíos. sufrimos las mismas flaquezas y cometemos los mismos errores. Pero pareciera que en nosotros las consecuencias son más severas. Cuando nosotros tratamos de vivir en justicia, pareciera que en nosotros el castigo fuera peor o las consecuencias fueran peores de las consecuencias de nuestros errores. Pareciera que no estamos logrando nada con nuestra devoción a Dios. Pareciera que mientras más nos esforzamos por obedecer a Dios, fuera peor. Pareciera que mientras más me congrego, mientras más busco de Dios, mientras más temprano me levanto a orar, mientras más quiero comprender y conocer de la Biblia, pareciera que fuera peor para mí. Sucede tal vez algo parecido al salmista. Nuestros esfuerzos por honrar al Señor parecen no hacer más que añadir complicaciones a nuestra vida ya difícil y complicada. Nuestra honestidad es condenada por los demás. Nos miran raro cuando tratamos de hacer las cosas con honestidad. ¿Me explico? Vas a la tienda, compras algo y cuando llegas a tu casa te das cuenta que la persona no te cobró algo o te cobró de menos. Y tú te devuelves allá y le dices al dueño de la tienda, mira, me cobraste, esto no me lo cobraste. Y esa persona agradecida te dice, ok, gracias, pero sí, pero te mira así, ¿y este dónde salió? Es un bobo. Si yo le estoy dando vuelto de más, ¿por qué? O si no le cobre esto, mi alma, es tonto. No sabe que yo le estoy cobrando de más todo el tiempo. No sabe que yo el peso lo tengo arreglado y que por cada kilo de azúcar que le vendo, no le estoy vendiendo, le estoy robando 75 gramos o 100 gramos porque tengo el peso arreglado. Es un tonto. Es una tonta. En ocasiones pareciera eso, pareciera que ser honestos es como de gente que no es normal. Yo en ocasiones, me he sentido así. Tratar de vivir santamente, es decir, tener una conducta santa, distinta, apartada, no santo de estar encaramados allí en una repisa, no. Ser santo es ser apartado, consagrado para Dios. Pues bien, tener una conducta así que sea distinta a lo que la demás gente hace. Ser distinto, ser diferente a como todo el mundo se comporta en la calle, en el barrio, en la urbanización, en el sector donde vivo, es objeto de burlas. Ahora sí, esta evangélica. Ya no quiere venir ni siquiera para las fiestas, para las reuniones que hacemos, para los compartir que hacemos. Ay, se la tira de mucho ahora. Y eso puede producir una crisis en nosotros. Nuestro compromiso con el servicio está envuelto en reproches e ingratitud. Es decir, suele suceder con mucha gente cuando sirve en espacios como este, como una iglesia. Muchos diáconos en ocasiones me han dicho que hay personas que gente que viene para acá, para la iglesia, que los quiere tratar como si ellos fueran los sirvientes de ellos, que les hablan mal. La maldad del ser humano suele ser así, suele comportarse de esa forma. Cuando hay alguien que nos sirve, cuando hay alguien que tiene el interés de servirnos, de ayudarnos, entonces, ah bueno, este está aquí para servirme y lo voy a tratar mal. Veo a Teresa, a Gabriel, que son doctores, y ellos mismos me han contado en ocasiones que trabajando en el hospital, hay gente que cree que porque están ahí trabajando en el hospital, están ahí para ser humillados por ellos, por los que van al hospital. Y entonces, después en ocasiones, cuando hay doctores que en realidad enfermeras o enfermeros, gente que sirve, los tratan mal, no los atienden, entonces también se sienten mal. Y es una cadena. Pero entonces, volviendo al punto de lo que decía, ese compromiso por servir, ese compromiso que tiene la gente cuando sirve, digamos, en un hospital o cuando sirven en una iglesia, entonces siempre se les está reclamando algo. Es una ingratitud. Muy poca gente se acuerda de agradecer. Cuando entonces hacemos algo por alguien y la persona nos agradece, nos sentimos como si estuviéramos flotando, levitando. Porque alguien se dignó a mirarme con una sonrisa y decirme gracias. Esas cosas producen crisis en nosotros. Y al final de cuentas, entonces, igual que el salmista, queremos tirar la toalla. Porque ¿quién no ha querido tirar la toalla en esos momentos de crisis? Pienso que todos. Vayamos a los versos 16 y 17 para entrar entonces al tercer y último punto que tengo en esta mañana. ¿Cuál es la solución a la crisis? Porque hemos hablado todo este tiempo de este mensaje hasta el momento, el origen de esas crisis. ¿Por qué se origina la crisis del justo? Pero leamos los versos 16 y 17. ¿Cuál es la solución de la crisis? Dice el verso 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La respuesta a nuestras dudas, la solución al problema que podemos estar enfrentando en lo profundo de nuestro corazón, no se encuentra en la observación ni en el análisis de la realidad que nos rodea. ¿Por qué? O sea, en estar pensando, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me tratan mal? Si yo trato de ayudarlos, ¿por qué me pagan mal por bien? ¿Por qué el vecino le hace eso a la vecina? ¿Por qué? ¿Por qué los rusos quieren invadir Ucrania? ¿Por qué? ¿Por qué el tipo ese va, quiere robar a otro que es de aquí, del mismo sector, si todos nos levantamos desde chamitos, desde niños, conviviendo en el mismo, todos nos conocemos? ¿Por qué? Mientras tú más pienses en todo eso, te va a pasar como dice el salmista aquí en el verso 16. Cuanto más pensé para saber esto, para entenderlo, para conocerlo, para dilucidar, desenmarañar, ¿por qué nos pasemos esto entre nosotros mismos? Mientras más lo pienso, más trabajo me cuesta y no consigo respuestas. La solución está en el verso 17. En este verso el salmista nos dice que solo pudo descansar, solo pudo tener paz, solo pudo encontrar consuelo, solo pudo resolver su crisis cuando entró en el santuario de Dios. Es decir, cuando entró en la presencia de Dios. Aleluya. No hay otra forma de resolver tus crisis, mi estimado hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando. No la hay. Cuando el salmista entró en la presencia de Dios, entendió que su perspectiva estaba seriamente limitada por su condición de hombre. Semanas atrás hemos hablado de la palabra perspectiva. La perspectiva es la forma como yo veo algo. Y que la perspectiva puede cambiar si yo cambio de posición. Mi perspectiva solamente va a cambiar cuando yo cambie el lugar en el que estoy. Hay personas aquí en el templo en este momento, por las características de nuestro templo, por las columnas que tiene atravesadas. Hay personas que en el lugar en que yo estoy parado, ni me ven ni yo los veo en el momento que estoy parado aquí. Pero si yo me muevo un poquito más aquí al centro, entonces hay otros que me ven, pero hay otros que no me dejan de ver. Y todo sucede ¿por qué? Por el lugar en el que estamos. Mientras tú sigas pensando siempre, tratando de analizar todo desde el punto de vista, desde el aspecto humano, apelando simplemente al humanismo, basándote en lo que tú conoces, va a ser siempre un duro trabajo para ti. No vas a poder resolver las crisis que tienes en tu corazón. Necesitamos entrar en la presencia de Dios cada día, entrar al santuario de Dios, para que puedas comprender cuál es el fin de la gente que practica maldad. Cuando el salmista entró a la presencia de Dios, Dios lo llevó a otro plano. Dios lo llevó al plano de las cosas eternas. Cuando el salmista entró a la presencia de Dios, dijo: ah, que un momentico, yo me estoy fijando mal, mi perspectiva está mal, porque yo estoy viendo solamente lo que esa gente vive aquí en la tierra y cómo están viviendo aquí en la tierra. Dice la Biblia que Dios siempre da el pago justo a cada quien por sus obras. Que Dios es un Dios justo y Dios nunca da por inocente al que es culpable. Como dice el dicho por ahí, la justicia de Dios puede ser que se demore un poquito, pero llega. En la presencia de Dios, el salmista pudo entender que la vida del ser humano no está limitada simplemente al paso fugaz sobre esta tierra. Hay gente que puede estar en una condición durante años o décadas, pero eventualmente su vida en esta tierra tiene un número de días contados. Por mucho que quiera, por mucho dinero que tenga, va a envejecer. Su cuerpo se va a deteriorar. Y con el deterioro del cuerpo van a pasar o va a haber cambios y va a cambiar también su capacidad para defenderse o atacar. Va a perder la capacidad de poder hacer daño a otros y entonces va a convertirse en víctima. No importa el poder que tenga. Pero a más de eso, los seres humanos, el día que nacemos, el día que somos engendrados, Dios nos da un alma. Y a partir de ese momento, esa alma vive eternamente. Nuestro cuerpo, después que morimos, cesa funciones en esta tierra. Pero nuestra alma sigue viviendo. Y Dios da el pago al alma de cada persona que ha vivido en esta tierra conforme a la justicia o a la maldad en la que hayan vivido en esta tierra. Así que entonces, si nosotros vivimos 80 años en esta tierra, en este mundo terrenal, en este plano físico, si vivimos 80 años obedeciendo a Dios, tal vez viviendo momentos de crisis en nuestra justicia, pero lo hacemos obedeciendo a Dios, Dios no va a dar una recompensa eterna al lado de Él. Dice este salmo en el verso 17 que en el momento en que el salmista entró en la presencia de Dios fue que pudo en realidad comprender el fin de la gente mala, de la gente perversa. Y lo peor del caso es que él, por estar pendiente de cómo esa gente vivía, entendió también cuán peligrosamente cerca estuvo él de una decisión fatal también para su vida. Porque dice el verso 2, vamos al verso 2 por un momento. El salmista introduce en los primeros tres versículos, él introduce la idea de lo que quiere decir en este salmo. Él comienza diciendo en el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, con los limpios de corazón. Esa es su introducción. Y dice, pero en cuanto a mí, o sea, yo no sé a los demás, yo no sé César, Erling, Carlos, dice él, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Estuve a punto, por poco me resbalaba, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista se da cuenta aquí lo peligrosamente cerca que estuvo de una decisión fatal para su vida. Pero cuando entró en la presencia de Dios, dijo, ya va un momentico, me estoy equivocando. Yo no tengo por qué estar viendo con envidia. Yo no tengo por qué envidiar a un rico de esto, una persona de esta que se ha hecho rico, que se ha hecho millonaria, no trabajando, sino robando o haciendo negocios turbios. Yo no tengo por qué tener envidia de ellos. Aquí hay un detalle, porque a veces nosotros oímos la palabra orgullo y decimos, uy, que es que es malo ser orgulloso. Y no, ya va, un momentico, tú necesitas tener orgullo. Tú necesitas sentirte orgulloso de tu familia para darles el lugar que tu familia se merece o que tiene en realidad. Reconocer sus logros, de eso te debes sentir orgulloso. Entonces, el problema es ser orgulloso en un extremo. Eso sí es malo. Allí hay perversidad cuando hay un extremismo de orgullo, como decía nuestro hermano Cookie en su mensaje. En cuanto a la envidia, también sucede lo mismo. Hay una envidia que es sana. Es decir, yo miro a alguien, miro su éxito y digo, oye, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero tener un ministerio como que tiene esa persona. O yo quiero tener un negocio como el que tiene esa persona que se ha esforzado, que se ha trabajado y logró hacer algo desde cero, desde nada, trabajándose, esforzándose. Oye, yo quiero ser como mi compañero fulano, que es un buen estudiante, que se esfuerza por tener buenas calificaciones. Ah, pero ya va, yo también puedo querer ser como un vago que no hace nada, porque a veces sucede, sobre todo en los colegios, en la edad escolar. Siempre hay alguien que no estudia, que no hace nada, que pasa el día echando el carro en el colegio. Pasa las notas ahí, pero las pasa y a veces nosotros queremos copiar eso. Ese es un mal ejemplo. El salmista decía, ya va, yo no tengo que estar sintiendo envidia de esa gente. Por poco me resbalo a hacer lo que ellos hacen. Pero el Señor me hizo entender. Y solamente Dios te va a hacer entender cuando tú entras en la presencia de Dios y le derrames tu corazón ante Él. El Salmo nos deja un importante principio, y es que los dilemas, las dudas, las angustias que en esta vida nosotros tenemos, producto de lo que sucede a nuestro alrededor, se resuelven solamente en la presencia del Dios Altísimo. Mira, mientras más tú lo pienses, mientras más tú lo medites, tú desde tu perspectiva humana, desde tu condición humana, más te vas a enredar, más te vas a embolatar, como dicen por ahí. No vas a encontrar respuestas. Al contrario, te vas a turbar más, más y más. Si tú te quedas mirando a los que viven en perversidad y maldad, y solo analizas tus sentimientos en este sentido, de seguro vas a terminar con grandes crisis en tu corazón. Crisis en las que vas a estar entonces cuestionando, como el salmista, tu devoción a Dios. Si estos se portan así, ¿por qué yo tengo que devolver bien por mal? Pero el detalle es que Jesús dijo que esa es la forma como nosotros, que nosotros como hijos de Dios deberíamos actuar. Porque si nosotros devolvemos bien por bien, hacemos como todo el mundo. Pero el asunto es que nosotros estamos llamados a ser diferentes, a ser sal en medio de una generación insípida, de un mundo insípido. Tal vez por esa sea la razón de que somos pocos los justos. Necesitamos aprender a entrar a la presencia de Dios cuando tenemos estas crisis de fe, estas crisis por actuar, por obrar en justicia. Yo no sé si tú estás viviendo hoy una crisis de esta. Yo no sé si la has vivido, si ya tal vez la has superado. Pero indistintamente de que la hayas vivido y la hayas superado, una cosa sí te voy a decir. Te tengo muy malas noticias, pésimas. La vas a volver a vivir. Vas a volver a tener esas crisis porque, escúcheme, vivimos, como decía, en un mundo caído, en un mundo perverso. Y nosotros somos cíclicos. Vivimos ciclos en nuestra vida. Y igual que los motores pasan por esos ciclos de compresión y descompresión cientos, miles de veces para poder trabajar. En nosotros los ciclos son más largos en el tiempo. Como dicen por ahí, la vida es como andar en bicicleta, como los pedales de una bicicleta. Mientras uno está abajo, otro está arriba. Momentos que estamos en lo alto, momentos que estamos en lo bajo. Cuando estamos en lo bajo, solemos estar en crisis. Solemos entrar en crisis con Dios, con nosotros mismos. Cuestionamos nuestra fe, cuestionamos nuestra devoción, cuestionamos el cuidado que hemos tenido de nuestra familia, cuestionamos tal vez todo lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en aflicción. Cuando estamos en bendición, en alegría, en prosperidad, en felicidad, no prestamos atención a nada. La única forma de salir de cualquier crisis en la que podamos estar en este momento, o que podamos estar en el futuro, es entrando al santuario de Dios, a la presencia del Señor. Por lo tanto, mi consejo es no demorarnos en buscar su presencia como primera opción cuando estemos en crisis. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento doy gracias por hablar a nuestras vidas. Tal vez para muchos de nosotros lo que hoy ha sido expuesto no es algo nuevo, novedoso, no es algo que no supiéramos. Pero como toda tu palabra, Señor, toda ella es buena, toda ella es agradable, toda ella es beneficiosa para nosotros. Y el asunto es que en ocasiones necesitamos que palabras como estas sean recordadas en nuestro corazón. Porque cuando nos hallamos en medio de esas crisis, tal vez simplemente nos enfocamos en lo que nos produce dolor, en lo que nos produce tristeza, en lo que nos produce ansiedad, nos produce frustración. Y olvidamos, Señor, lo que ya sabemos. Tal cual como estamos en medio de un problema tratando de resolver algo y tal vez tenemos los conocimientos de cómo deberíamos resolverlo, pero tristemente estamos tan enfocados en la urgencia del momento que no recordamos los pasos para en realidad salir de aquel atolladero. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pido que si en nuestros corazones hay crisis en este momento, como la del salmista, como la de Asaf, tú puedas, Espíritu Santo, ayudarnos a entrar en el santuario. La diferencia entre nosotros y muchas de las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, en esta época, en el tiempo este bíblico, es que el ministerio del Espíritu Santo no había dado inicio, no se había iniciado en medio de aquellas personas que confiaban en Dios. Hoy nosotros, después de que Cristo murió y resucitó, se dio el inicio de la era del Espíritu Santo. Y nosotros, todos aquellos que confiamos y que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hemos recibido esa prenda, esas arras del Espíritu Santo, esa señal de pacto viviendo en nuestro corazón. Y por medio de tu Espíritu Santo, tal vez nosotros sí vivimos en crisis y pasamos por esos momentos de crisis como las del salmista. Y él decía: no pude entender todo esto sino hasta que entré en la presencia del santuario de Dios. Él tuvo que entrar en el templo. Nuestra ventaja es que podemos en cualquier lugar entrar en tu presencia, porque tu Espíritu Santo vive y mora en nuestro corazón. Hoy, Señor, en medio de cualquier crisis que podamos estar viviendo, ayúdanos a entrar en tu presencia. Ayúdanos a cuestionar nuestra propia perspectiva, Señor, para poner en primer plano la perspectiva tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que muy probablemente lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo está equivocado, porque tú eres el único que nunca te equivocas. Ayúdame, Señor, a entender que mis ojos no deben estar puestos en lo que hagan otras personas, que mis ojos deben estar puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Ayúdame a entender, Señor, que mi recompensa no viene de los hombres, sino que viene de ti. Que tú, como Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, fuiste despreciado, fuiste injuriado por los hombres a quienes viniste a salvar. ¿Cuánto más no nos van a despreciar a nosotros? ¿Cuánto más la gente no va a ser desagradecida o malagradecida con los esfuerzos que yo pueda hacer por ayudarles, por bendecirles o por colaborarles en algo. Hoy, Señor, ayúdanos a entrar en tu presencia cada día y poner nuestras crisis en tus manos. Dejar de pensar en las formas o las maneras en las que yo estoy analizando, nosotros estamos analizando nuestras crisis. Ayúdanos, Señor, a, como dice el salmista, a que nuestros pies no deslicen, a que no resbalen nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a no hablar como la gente que camina de espaldas a ti, como dice el salmista acá. Ayúdanos, Señor, a superar nuestras crisis.
Quiero vivir para siempre en tu casa, pues solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación.
No sé si en este tiempo tú estás pasando por una crisis. Una crisis tal vez de justicia, una crisis de fe, una crisis de esperanza o de confianza. Estás poniendo en duda tu confianza en Dios, porque tal vez las circunstancias que estás viviendo hacen que dudes del poder de Dios. Eso puede suceder, eso puede pasar. Somos humanos y podemos, es comprensible que eso suceda. Tal vez ves el caso de otras personas y dices, bueno, a otros Dios los escucha, a mí no. Si ese es el caso, quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Si Dios ha hablado a tu vida en este tiempo, y si ese es tu caso, si estás viviendo una crisis de cualquier tipo, si Dios ha hablado a tu vida en este tiempo, ponte de pie para alabar al Señor con esta alabanza, con este cántico, con esta adoración, porque habla del deseo de querer estar en su casa, del deseo de querer estar en su presencia. Lo bonito del lenguaje poético o del lenguaje del cántico es que es bastante subjetivo. Lo que una canción puede significar para mí no necesariamente puede significar para ti. Nosotros podemos darle un sentido distinto, cada uno puede darle un sentido distinto y diferente a cada alabanza. Hoy Dios quiere, el Espíritu Santo quiere hacerte entrar en la presencia de Dios para que, como el salmista, puedas comprender hacia dónde lleva esa crisis en la que estás sumergido hoy. Porque para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Aleluya. Y si tal vez tú no estás pasando una crisis, decía hace un momento, en algún momento la vamos a vivir, porque vivimos en un mundo caído. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y adora al Señor, para que Él te ayude a entrar en su presencia, para que el Espíritu Santo te haga entrar en la presencia de Dios.
Quiero vivir para siempre en tu casa.
Ayúdanos a vivir en tu casa, Señor, en tu presencia.
Todo en ti descansa mi alma.
Que nuestra alma pueda descansar, Señor,
aunque ande
en tu presencia.
De muerte, si tú estás conmigo, no temeré.
Cualquiera sea la crisis,
mis fuerzas se acaben.
Tú eres mi alto refugio.
Otro lugar donde quiera estar
es tu presencia.
Bajo tus alas seguro estoy.
Lo que nos da seguridad.
No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar.
Aunque falte lo que falte,
seguro estoy.
Estamos seguros bajo tus alas.
No hay otro lugar.
Tú eres nuestro alto refugio.
Eres mi roca y mi salvación.
Tú eres la roca más alta que yo. ¿De quién temeré?
Eres mi esperanza, eres mi castillo.
Oh, Señor Jesús.
Mi Dios poderoso, en quien confiar.
Que podamos entender,
no hay otro lugar,
el sentido de la vida solamente en tu presencia. Porque tú eres la roca inconmovible de los siglos. Ayúdanos a construir nuestra casa. Ayúdanos a construir nuestros pensamientos. En tu presencia. Oh, aleluya.
Mi Dios poderoso, en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta y tu fiel amor nunca deja de ser.
tú estás en crisis en este momento, quiero hacer una oración en este momento o en este tiempo. Y si tú sientes que esta oración, o que te identificas con esta oración, repítela en tu corazón. No necesitas repetirla verbalmente en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, entrando en tu presencia, reconozco que estoy en crisis. He tenido una crisis, o estoy viviendo una crisis en mi fe, en mi confianza, en mi esperanza. Me he cuestionado, ¿para qué actuar en justicia? ¿Para qué servir? ¿Para qué ayudar? Me he cuestionado, ¿para qué te sirvo a ti? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué sentido tiene? Si mientras más bendigo, más me desprecian, más me rechazan. Mientras más ayudo, más necesidad tengo. Gracias por venir a mí en este tiempo con esta palabra, porque reconozco que como decía el salmista, por poco mis pies resbalaban. Gracias por en este momento no dejarme caer, pero reconozco ante ti que hay crisis en mi corazón. He tratado de vivir en justicia, y como nos decías en este mensaje, hay una crisis en mi justicia. Como justo tengo una crisis. Hoy quiero, Señor, que me ayudes a superarla. Quiero poder mirar al pasado. Cuando pasen los días, quiero poder mirar atrás y decir gracias, porque tú me mostraste, igual que el salmista, cuál era el fin de las personas perversas y malvadas y cuál es el fin de los justos. Ayúdame, Señor, a vivir conforme al propósito que tú tienes preparado para mí, y no conforme a mis propios planes. Porque tus propósitos, tus planes son más elevados, son más altos, son mejores que los míos. Por eso, ayúdame a levantarme de esta crisis. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
No hay otro lugar para mí. En tu presencia seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca. Hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas.
Gracias, Señor, porque en tu presencia nadie es despreciado. Gracias por recibirnos. Gracias porque en tu presencia hay delicias, banquetes para nuestra bendición. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque de Él es la alabanza, de Él es la gloria. De Él es la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Puede tomar su asiento. Para finalizar, solo quiero recordar que el día miércoles tendremos nuestro servicio de oración acá a las 7 de la noche, acá en el templo. El domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos a punto de finalizar. Y el día sábado, la actividad juvenil, a partir de esta próxima semana, estará iniciando a las 10:30 de la mañana. Así que los jóvenes, acá en el templo, este próximo sábado, a las 10:30 de la mañana. Oramos al Señor para concluir este servicio. Y te decimos, Padre Celestial, que estamos agradecidos, porque en tu presencia toda nuestra perspectiva, toda nuestra visibilidad cambia. Gracias por hablar hoy a nuestras vidas. Si hubo algo que tal vez quedó inconcluso en nuestros corazones, pedimos que tu Espíritu Santo continúe ministrando. Tú eres excelente maestro para enseñarnos, Espíritu Santo de Dios. Por eso pedimos, Señor, que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas hablando, que nos recuerdes aún incluso lo que hoy has hablado en nuestras vidas, que confortes nuestras vidas para poder confortar también la vida de nuestras familias durante este tiempo que comienza, durante esta semana que comienza hoy. En el nombre de Jesús declaramos la bendición tuya sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia. Y declaramos, Padre, que tú nos llevas en paz y en bendición. Que esta será una semana de victoria para todos y cada uno de nosotros, porque en ti creemos, en ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios se les bendiga, rica y abundantemente. Paz de Dios sobre ustedes.